Dios, si tienes tu Biblia, Romanos capítulo 8. Y estamos en estos básicos de conexión. Y creo que, hablándolo con el equipo de liderazgo, creo que es necesario hacerlo de manera constante. Y nuestra misión, que la vamos a ver ahí, viviendo en comunidades transformacionales que encuentran su identidad en Cristo. Me encantó algo que dijo Lalo. Dijo, esto no es una estrategia organizacional, es una convicción espiritual. Y si la leemos todos juntos, a ver, viviendo en comunidades que encuentran, vamos a hacer así como borrar palabra por palabra hasta que la memoricemos, porque si esa es la misión de la iglesia y no la entendemos, somos iglesia porque nos juntamos y nada más, no hay un propósito, no hay una dirección. ¿Por qué razón como iglesia decidimos vivir en una comunidad transformacional que encuentra su identidad en Cristo? Alex explicó hace dos domingos la primera palabra, viviendo. ¿Por qué vivimos? No creamos la comunidad porque eso la creó Cristo. Pero la idea que decía Alex era que vivir en unidad no es venir acá, sino es un nuevo andar donde ya no hay la división entre vida secular y vida santa, sino que en todas las áreas de la vida Dios se manifiesta y es un nuevo andar. Por eso hablamos de vivir en una comunidad. Y Lalo hablaba el domingo pasado que vivir en comunidad es experimentar la gracia de Dios. Y él hablaba de gracia que se recibe y daba el ejemplo de Bonhoeffer. Gracia que se recibe, gracia que se comparte y gracia que se extiende. Y de alguna manera, orando por Noé, el equipo a Oaxaca, lo que pudimos hacer nosotros, Alex está predicando este fin de semana en un campamento de jóvenes en Tepeji del Río. Estamos extendiendo gracia. Y la comunidad no es solamente aquí, Miguel Hidalgo 62. Creo que el patio de cualquier creyente que entiende la obra de Dios debería ser el mundo. Jesús dijo, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Así deberíamos tener una perspectiva donde estamos aquí y tenemos que ser de impacto aquí y desde aquí donde Él nos lleve. Pero no es ser una comunidad por ser comunidad. El adjetivo que aparece ahí, que califica, es transformacional. Y vamos a hablar de transformación. Y quizás dices, otra vez vamos a hablar de transformación. Y quisiera esta mañana, en el tiempo que me queda, ser bien preciso y bien práctico. Quizás antes de explicarte qué es transformación, déjame decirte qué no es transformación. Transformación no es borrón y cuenta nueva. Cuando me refiero a eso, es que algunos dicen, bueno, yo creí el Evangelio y listo, nada pasó, nada me afecta, ya no hablemos de nada. Como decimos en buen mexicano, ni le toques, ¿no? Todos entendemos a qué me refiero con eso de ni le toques. Bueno, precisamente por vivir así, ni le toques, un montón de problemas sin resolver, un montón de relaciones tensas, un montón de cosas que no se, que estando en Cristo, pero ¿qué pasa? Transformación no es eso. Transformación tampoco es hacer buenos diagnósticos espirituales. Para los que ya tienen más tiempo en la iglesia, hemos hablado de identificar tus síntomas, tus asuntos pendientes, el dolor de tu corazón. Y yo he escuchado muchos que dicen, sí, yo tengo muy claro, y viven en un constante ensimismamiento de hacer diagnósticos, y ahí se quedan. Nadie en su sano juicio tiene un diagnóstico en su salud y se queda solo en el diagnóstico. Bueno, algunos lo hacen, ¿no? Pero ¿qué riesgo es hacerlo? No se trata transformación de eso. Transformación tiene que ver con el Evangelio. Y tiene que ver con el Evangelio de una manera tan unida que te diría que transformación, Evangelio es creencia transformadora. Si creíste el Evangelio de la gracia de Dios, que Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y tú has puesto tu fe en Él, transformación es lo primero que sucede. Quizás lo podríamos decir así, transformación es el Evangelio en expansión. No es un añadido al Evangelio. No te confundas. Oye, pero ustedes hablan de transformación, ¿están inventando algo nuevo? No. Transformación es el mismo Evangelio, solo que en expansión. ¿Qué significa eso? Así como la bomba atómica tiene expansión para destrucción. El evangelio es expansión, pero para transformación. Se van transformando distintas áreas de la vida. Sin transformación, iría más lejos. El evangelio queda corto. Mira, si no hablamos de transformación, hacemos de Jesús un vendedor de tickets al cielo. Entonces Jesús dice, ¿alguien quiere ir al cielo? Aquí hay tickets. ¿Quién quiere uno? ¿Y cuántos salen? No, haz una oración, te lo regalo. Y voy por la vida con un ticket que dice cielo y nada más. Jesús es mucho más que eso. Él es el Rey que murió y resucitó para darte vida. Y ya eso es transformador. Quizás, déjame ilustrártelo de esta manera. Esta es una historia que conté alguna vez, pero creo que es gráfica para entender cómo a veces hemos hecho del evangelio algo tan reduccionista que simplemente se trata de ese primer pasito y nada más. Los que me conocen, he contado varias veces, crecimos en un ambiente donde las carencias eran abundantes y la comida era que no te la quite tu hermano, y era el refrigerador, era preguntar, mi mamá, no toque, no alguien. Ese fue mi crianza. Y quieras o no, mi forma de pensar en cuanto a eso siempre fue muy limitado. Bueno, hace ya varios años atrás, ya estábamos viviendo acá en México, fui a República Dominicana a una conferencia. Esa sí que estuvo pesada, fueron 2 semanas seguidas, todos los días. Y volví al otro año con la familia. Entonces me dijeron, hermano, ¿volvería? Sí, tráigase a la familia. Y decidimos tomar unos días de vacaciones. Entonces íbamos a ir a una playa al norte de la isla. Resulta que no se pudo, hubo lluvia, se cortaron la carretera. Ahí estábamos. ¿Quién no confesó sus pecados, Jonás? Bueno, la cuestión es que los hermanos me dicen, oye, busquemos otra opción. ¿Por qué no van a Punta Cana? Digo, la verdad, no me llama mucho la atención. No, pero el presupuesto, no se preocupe. Mira, tenemos un... La cuestión es que terminamos yéndonos como 4 días a Punta Cana, a un todo incluido. Su servidor, todo incluido era... Nunca había estado en un todo incluido. Partamos de esa base, ¿ok? Y con mi crianza y mi forma de pensar, entonces yo llego al hotel, estaba en el mesón, bueno, bienvenido, reserva nombre, empieza la pulsera y todo eso. Entonces me mostró, era enorme el lugar, me dice, mire, tiene todos estos restaurantes, puede ir a este, si va a ir a este tiene que ser con reserva. Yo, ok, pero eso está incluido. Y la señorita me miró así como, ¿qué parte de todo incluido usted no entendió? Ok. Bueno, este restaurante, este es premium, este tiene un costo aparte, pero usted lo puede pagar si quiere, pero todo lo demás. Y yo, en mi mente, ¿dónde está la letra pequeña donde me van a hacer firmar algo y me van a cobrar algo extra, no? Entonces dice, bueno, acá están las zonas de las cafeterías. Y digo, ¿y eso también está incluido? Era como, señor. Ya la señora me empezó a mirar medio feo, ¿no? La cuestión es que Cindy me dice, así, ¿no? Ya está. Técnicamente, en ese momento, yo estaba en un hotel todo incluido. ¿Estás de acuerdo con eso? Ok. ¿Dirías que estaba aprovechando todo lo que ese hotel me daba? ¿En ese momento? No. Técnicamente estaba parado en un todo incluido. ¿Estaba aprovechando todo lo que tenía? Creo que a veces nos pasa así con el Evangelio. Hemos creído en Jesús como nuestro único Salvador. Y déjame ahí, ¿eh? No le toques. No, hermano, transformación es el evangelio que se expande. No, déjame aquí. Yo con el boletito que dice cielo, suficiente. Y te vas a perder todo lo que Dios tiene para sus hijos. Y a veces nos hemos quedado en ese primer paso. Por eso fíjate cómo empieza a hablar Romanos capítulo 8, versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si transformación es el evangelio en expansión, ¿qué va transformando el Evangelio? Lo primero que yo veo acá es la transformación de mi condición ante Dios. Me encanta cómo empieza esta porción. Este capítulo brilla en la Biblia. Así, no digo que es el capítulo más importante, pero si tuviese que quedarme con algunos, Romanos 8, es mira todo lo que tienes en Cristo. Por tanto, ahora no hay condenación. ¿Pero para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. ¿Y quiénes están en Cristo Jesús? Los que han creído en Él como su único Salvador. Y ese es el mensaje que queremos predicar siempre desde este lugar. Que solo en Cristo hay salvación. Y si no has puesto tu fe en Cristo Jesús, nada de lo que hablemos en esta iglesia puede ser útil. Porque es querer construir algo sin el fundamento. El primer paso es, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Ves? El Evangelio es la transformación de mi condición. Estaba perdido y estaba muerto. Ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Diste el primer paso si has puesto tu fe en Él. Pero fíjate que Pablo no se queda en eso. Dice, los que no andan conforme a qué? A la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, no hay condenación, pero ahora yo debo vivir y debo andar ya no conforme a como vivía antes. ¿Ves? Transformación es el Evangelio en expansión. No es que se cambie mi condición para seguir viviendo exactamente igual. Se cambia mi condición para poder vivir una vida diferente. Y por eso lo que dice el versículo 3 es tan importante. Lo que nosotros no podíamos hacer, arreglar nuestra condición, Dios lo hizo. Y eso hace la diferencia. Por eso decimos esta frase, somos pecadores perdonados, ¿estás de acuerdo con eso? En proceso de transformación, ¿es correcto eso? Claro que sí. Voy a poner un ejemplo. Como tengo confianza, aquí está mi amigo Gabriel, he tenido un problema con Gabriel. Fuerte, muy fuerte. Ojo, es mentira, ¿ok? Recién lo puse a Pablo de ejemplo y Pablo se tuvo que subir y digo, aclaro, no tengo ningún problema con Marcelo, ¿no? Hemos tenido una diferencia muy fuerte. Es una suposición, por favor. Imagínate que yo uso esta frase y le digo, bueno, Gabriel, tú me tienes que entender, yo soy un pecador como tú, perdonado como tú, en proceso de transformación, así que aguántame. ¿Está bien usada esa frase? Ahí la estoy usando como un pretexto. ¿Te das cuenta? ¿Qué significa ser pecadores perdonados en proceso de transformación? Es que ya no hay condenación ni para él ni para mí. Y si ya no hay condenación, ni él ni yo deberíamos andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dimos el primer paso para solucionar nuestras diferencias. Entonces podemos vivir en una comunidad transformacional porque Él cambió nuestra condición. Vuelvo a aclarar, es solo un ejemplo para ilustrar. Pero si no ponemos eso como fundamento, la vida en Cristo se vuelve algo muy pesado. Por eso hablamos de que transformación es el evangelio que se empieza a expandir de una manera que empieza a abarcar todas las áreas de la vida. El evangelio nunca se queda en el primer paso. ¿Te das cuenta? Ya no hay condenación. ¿Para quiénes? Para los que no andan conforme a la carne. Sigamos leyendo versículo 9. Dice, sin embargo, ustedes no están en la carne, y fíjate el énfasis que empieza a hacer Pablo, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿Y cómo sé si tengo el Espíritu? No pasa por una cuestión de experiencia, sino de saber que si has puesto tu fe en Jesús como tu único Salvador, el Espíritu Santo mora en ti. Entonces Pablo ahora, en este todo incluido del Evangelio, se dice, mira, el Espíritu Santo mora en ti. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Y presta atención en el versículo 11, es increíble. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. A ver, aquí hay que desempacar muchas cosas. Según ese versículo, ¿el poder de quién resucitó a Jesús? ¿El poder de quién? Del Espíritu Santo. Y dice, ese poder que resucitó a Jesús, ¿ahora mora dónde? en nosotros. El milagro más grande que ha presenciado esta humanidad fue la resurrección de Jesús por el poder del Espíritu Santo. Y Pablo dice que ese mismo poder mora en nosotros. ¿Cómo entonces el Evangelio puede ser algo estático? Es imposible. Entonces, dice Pablo, no somos deudores a la carne, al esfuerzo humano. Si ustedes viven conforme a la carne, han de morir. Presta atención a la segunda parte de este versículo. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Pregunta, ¿quién hace morir las obras de la carne? Leamos bien. ¿Quién? Nosotros. Por el Espíritu. Ah, si yo digo el Espíritu y me quedo cruzado de brazos, pues no pasa nada, es que no va a pasar nada. ¿Quién lo hace morir? Pero si por el Espíritu hacen morir, ¿quién? Ustedes. Ahora, entonces, ¿qué es lo que se transforma acá? No solamente es la transformación de mi condición ante Dios, es la transformación de mis recursos. Es el Espíritu Santo morando en nosotros el que nos permite, por el Espíritu, hacer morir las obras de la carne. Por eso Pablo sigue hablando y toda esta porción hasta el versículo 17 habla del Espíritu. Los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. No han recibido un espíritu de esclavitud, sino un espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, y el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Mira, te lo digo de una manera, una frase y después te la explico. Sin Espíritu Santo no hay transformación posible. Si tú quieres explicar transformación espiritual en términos de 5 pasos, 3 tips para, no entendiste nada de transformación espiritual. Sin el Espíritu Santo no hay transformación. Podemos vivir en comunidades transformacionales por la siguiente razón. No puedo, a ver, tengo este problema con Gabriel y está grave. ¿Qué tenemos en común que nos permite solucionarlo? Él es mexicano, yo soy chileno. Él tuvo una distinta crianza a la mía. Tiene perspectivas de vida distintas. Si intentamos ponernos de acuerdo bajo nuestra propia sabiduría, probablemente terminemos más peleados de lo que estamos ahora. Vuelvo a repetir, que es solo un ejemplo, ¿ok? Pero hay algo en común. En él mora el Espíritu Santo si ha creído en Jesús. Y en mí mora el Espíritu Santo si he creído en Jesús. Entonces, no hay problema que no podamos enfrentarlo porque nuestros recursos fueron transformados. No se trata de mi sabiduría. A veces queremos explicar en términos humanos lo que nunca vas a poder explicar en términos humanos. Mira, déjame explicártelo de esta manera. El ejemplo que daba recién aplica a dinámicas matrimoniales, a dinámicas de padres con hijos, de hijos con padres, entre amigos. No existe problema que no pueda ser enfrentado. Ahora, aclaro, pensando en matrimonios, no existe problema que no pueda ser enfrentado sin el Espíritu Santo. Quizás no va a ser solucionado. Porque para que un matrimonio solucione sus problemas, ¿cuántos se necesitan? No estoy diciendo nada brillante, ¿no? Pero que se puede enfrentar, se puede enfrentar. Aun si enfrentarlo significa el fracaso de un matrimonio. Porque Dios transformó tus recursos. ¿Cuántas veces dijiste, es que no voy a poder? Es que nunca voy a poder cambiar esto. Es que nunca voy a poder dejar esto. Es que llevo tantos años y te creíste la mentira de que nunca ibas a poder. Y decimos que mira, esto es lo que yo soy. No existe problema que no pueda ser enfrentado. No hay situación que no pueda ser perdonada. A veces la reconciliación no siempre se da. Porque otra vez, para que haya una reconciliación se necesitan 2. Pero perdonar depende de 1. En tus recursos, imposible. A ver si eres de los míos. Si alguien me hace algo, que me la hace, la paga o no. No, Señor. ¡Ah, seamos honestos! Lo natural no es que brote el perdón. ¿Estás de acuerdo con eso? No es lo natural. Pero gloria a Dios que Él transforma nuestros recursos y lo que naturalmente no brota, el Espíritu Santo lo hace posible. Por eso, cuidado con creer que transformación es hacer una lista de asuntos pendientes. Yo he hablado con algunas personas y dicen, ay, ahí voy con mi lista y no termino más, tengo una listota. Y digo, a ver, espérame, tengo una pregunta. ¿Tienes el poder para enfrentar esa situación que es pendiente en tu vida? ¿Tienes el poder o no? ¿Sí o no? ¿De forma natural? No. ¿El Espíritu Santo? Sí. Entonces, ¿por qué tiene que seguir siendo pendiente lo que no debería ser pendiente? Es como que dimos el primer paso y no, déjame aquí. Señor, está todo incluido. ¿Entiendes? Y vamos por la vida sin resolver, sin enfrentar, y pensamos que haciendo una lista de cosas, eso es transformación espiritual. No, eso es el primer paso. Nadie vive una vida dando solo un primer paso. Es posible porque los recursos de Dios están ahí. El Evangelio transforma nuestros recursos. Fíjate lo que dice versículo 18. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Y fíjate, Pablo empieza a hablar de que la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa del que la sometió. En la esperanza de que la creación misma también será liberada. Pues sabemos que la creación entera, verso 22, y fíjate el verbo que usa, la creación gime, lo repite tres veces en esta porción, y sufre, y une ese concepto de gemir, que es un suspiro profundo, con sufrir dolores de parto. Dice, no solo ella, la creación, sino también nosotros mismos, que tenemos el Espíritu Santo, aún nosotros gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu también mismo intercede por nosotros y otra vez con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Como que veníamos bien y ahora como... Oh. Pablo me encanta porque él no es un idealista pretendiendo presentar que el camino de transformación es todo color de rosas. Tampoco es un iluso positivo de esos que dicen, no te preocupes, mira el lado, mira el vaso medio lleno. No te preocupes que las rosas también tienen ese espíritu. Todas esas frases estúpidas de autoayuda que no sirven de nada. Pablo es real. Y fíjate lo que dice el versículo 18. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente. ¿Cómo? Se supone que el evangelio, que la transformación es el evangelio que se expande y ahora estoy en un todo incluido donde todo es color de rosa. No. Tenemos los recursos de Dios. Pero seguimos viviendo en un mundo caído. Seguimos pecando. Seguimos tomando malas decisiones. Y Pablo es súper honesto, dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente, por eso habla de gemir. Dice, la creación gime y sufre dolores de parto, porque claro, la creación dice, es una metáfora, esta no era mi condición inicial, pero tengo la esperanza de que Dios va a transformar, dice, y gime la creación, y sufre dolores de parto, las mujeres presentes que han dado a luz. Quizás hay alguna excepción, pero lo de las películas es medio falso, ¿no? Que salen hasta maquilladas después de dar a luz, ¿no? No es fácil, ¿no? Bueno, yo nunca di a luz, pero he preguntado a mi esposa y a otras mujeres más. Y sí, es un gemir, ¿o no? Y duele. Y eso de que no duele pensando en la llegada. No, duele igual, no quita el dolor. Lo que hace la diferencia es que hay una espera. Es la llegada del milagro de la vida. ¿Quitó el dolor? No lo quitó. Pero se pudo ver con otros ojos. Porque la esperanza de ver, por eso Pablo usa este concepto de dolores de parto. Y después dice, nosotros también gemimos. ¿Por qué razón? Porque hay sufrimiento de este tiempo presente. No sé cuál es el tuyo. A veces es enfermedad física. A veces son relaciones rotas que nos encantaría que se recuperen y no se puede. A veces son nuestras propias preocupaciones. A veces son necesidades económicas. Hay una lista tan larga. Y Pablo dice, ni sabemos orar, no te preocupes, aún el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y creo que hay algo muy, muy profundo en esto. Porque no es un gemido de desesperanza. Si prestaste atención a la lectura, une eso a esperanza. Es aguardamos la esperanza de que las cosas van a ser distintas. Considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Transformación es evangelio en expansión. Se transforma mi condición ante Dios. Es la transformación de mis recursos. Es la transformación de mi perspectiva. No se van los problemas. No desaparecen. El dolor de parto no desapareció. Pero la perspectiva cambia. Te abro mi corazón. Yo lucho mucho con mis pensamientos. Soy una persona que se preocupa a veces por demás y si soy honesto, pienso de más y sobrepienso y me preocupo, digo, ¿cómo le vamos a hacer? Y en distintas áreas y me preocupo, digo, ¿cómo vamos a hacer esto? Y está complicado este mes en esto y mi cabeza no para. Me encantaría decirte que no, pastor, tú eres preocupado. Preocupado, pecador, enojón, todo lo que usted quiera. Y a veces esos pensamientos me abruman y siento que las cosas no van a cambiar. Y últimamente, estos últimos 2-3 meses, este pensamiento ha calado mucho en mi vida. Vivimos como si la única vida fuera esta. Vivimos como si todo se tratase de esta franja de tiempo tan temporal. Hoy día en la mañana Andrés me dijo algo que me llamó la atención. Me dijo, pa, la vejez es larga, ¿no? Y dije, tan viejo estoy, me miraba las arrugas, ¿no? Pero me dice, piensa esto, la infancia se pasa rápido. Se llega a la vida adulta y se es más años adultos que joven o infante. Y a veces eso puede llegar a traer un sufrimiento al tiempo presente. Y se hace pesado el día a día. Y Pablo dice, el Evangelio es capaz de transformar aún tu perspectiva. No se compara en nada. Camino a casa. ¿Te acuerdas cuando hablamos del éxodo de Jesús camino a casa? No se compara en nada. Y vamos camino a casa. Y un día vamos a llegar a casa. Y a veces decimos, sí, pero yo creo que me lo solucione aquí y ahora. Anoche me costó dormir porque estaba preocupado. Y daba vuelta. Dije, no, debe ser el jet lag. ¿Qué jet lag? Estoy preocupado. Hay cosas que me están preocupando en este mes más de lo que me gustaría reconocer. Y a mi mente venía el versículo y nosotros gemimos. Decía, Marcelo, ¿y qué hiciste? Ensimismarte y seguir ahí. ¿Acaso el Evangelio no es capaz de transformar tu perspectiva? Y sí. Eso no significa que el sufrimiento desaparece. Dice, los sufrimientos de este tiempo presente son reales, pero no se comparan. Ese es el Evangelio que transforma. Por eso queremos vivir como iglesia, vivir todas las áreas de nuestra vida en una comunidad transformacional, donde nos animamos unos a otros, a recordarnos que ha sido cambiada y transformada nuestra condición, nuestros recursos, lo que no podemos naturalmente hacer, Dios lo hace en nosotros y a través de nosotros por su Espíritu. Y se transforma nuestra perspectiva. Termina esta porción con un cántico de que es una explosión de gratitud. Sabemos, 28, que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. ¿Y qué es ese bien? Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Y qué es ese propósito por el cual fuimos llamados? A los que de antemano conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Transformación. Nada de lo que vivas va a cambiar el hecho de que vas a ser transformado a la imagen del Hijo. Eso significa ese versículo. Ahora, si tú quieres buscarle propósito a todas las cosas que te pasan basado en este versículo, hágalo, sugerencia, es peligroso. Porque creo que el versículo está enseñando otra cosa. Está enseñando claramente que todo coopera para un bien. Y ese bien es que hemos sido llamados a un propósito. Y ese propósito es que vamos a ser transformados a la imagen del Hijo. Nada va a impedir eso. Eso nos da confianza y seguridad. Y fíjate, entonces dice, a los que predestinó, los llamó. A los que llamó, los justificó. Y a los que justificó, y lo dice en pasado, los glorificó. Da por hecho que lo que va a pasar es algo tan real que lo pone hasta en pasado. Entonces fíjate lo que dice Pablo, porque a veces sacamos estos versículos de contexto. Entonces, ¿qué diremos a esto? ¿A esto qué? A lo que acabamos de leer. Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Pues nadie. ¿Puede haber algo que te dé más confianza y seguridad que eso? Ahora fíjate lo que sigue diciendo. Entonces, dice, el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también, junto con Él, todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Él te justifica. ¿Puede haber más confianza y seguridad que eso? ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces Pablo pregunta, ¿y quién nos separará del amor de Cristo? Nadie. ¿Tribulación? No. ¿Angustia? Ay, sí, es que... Y ahí nos empezamos nosotros a separar. Él nunca se separa. Él nunca deja de amarnos. Pero a veces le damos tanta vuelta que perdemos nuestra confianza y seguridad y no nos damos cuenta que el Evangelio es la transformación de nuestra confianza y seguridad. Eso es el último grito de Pablo. El Evangelio transforma nuestra confianza y nuestra seguridad. Entonces dice, verso 38, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es transformación de nuestra confianza y de nuestra seguridad. Seamos honestos. Todos buscamos vivir confiados y seguros, ¿sí o no? Y si yo te dijera, ¿cómo viviría más confiado y seguro? Ay, si yo te digo, te paso mi número de cuenta, ya te lo digo, ¿no? Sí, es verdad, es una realidad. Pero a veces olvidamos la verdad más profunda. Que aunque no entiendo mi situación y aunque sí a veces me siento desesperado y aunque a veces veo que no va a haber manera, estoy confiado que absolutamente nada ni nadie me va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Si eso no transforma tu vida, no sé qué lo puede hacer. Podemos vivir en comunidades que tienen como centro la transformación que hace Dios. Y eso es lo que apelamos. Ahora, no quiero que te vayas confundido esta mañana. Marce, si yo no estoy experimentando esa transformación, entonces yo no soy salvo. No, nada que ver. Quizás diste el primer paso. Estás en el hotel todo incluido. ¿Has creído en Jesús como tu único salvador? ¿Sí? Lo que sigue es dejar que ese evangelio se empiece a expandir a todas las áreas de tu vida y empiece a transformar no solamente tu condición, tus recursos. Y podemos enfrentar lo que pensamos que nunca íbamos a enfrentar, podemos dejar lo que pensamos que nunca íbamos a dejar, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y ¿sabes qué? La perspectiva de vida cambia porque el evangelio transforma eso. Y mi seguridad y mi confianza cambian y me puedo parar seguro hoy porque he creído en el evangelio de la gracia de Dios. Si diste el primer paso, gloria a Dios. Dios te anima a dar el siguiente. Y no es dos, tres para ser salvo, no. Es empieza a disfrutar la vida en Cristo. ¿Cómo perdernos todo lo que Él tiene para nosotros? La posibilidad de un corazón sano. La libertad de la esclavitud del pecado. El fundamento para la restauración de relaciones rotas. El privilegio de una comunidad de gracia. Ese es el todo incluido que Dios tiene para sus hijos. En medio de un mundo deformado por el pecado, destruido por el dolor, donde el daño a otros es moneda común, ser hijos de Dios en proceso de transformación es el mejor testimonio al mundo que el evangelio es real. Así que por esa razón, como iglesia, creemos que existimos para lo que dijimos recién: vivir en una comunidad transformacional. Y lo vamos a hacer juntos. Vamos a acompañarnos en ese proceso, porque tenemos de Dios todo lo necesario para vivir una vida transformada. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por el ánimo que es a nuestra vida. Saber que tenemos de ti lo necesario para enfrentar un mundo complejo, un mundo, Señor, fatalista. No negamos la realidad, pero creemos que el evangelio es esa creencia transformadora que empieza a afectar de manera positiva todas las áreas de nuestra vida. Creemos, Señor, que la transformación es parte misma del ADN del evangelio. No podemos hablar de evangelio si no hablamos de transformación. Que eso pueda ser una realidad en cada uno de nosotros. Y gracias porque si hemos creído en ti como nuestro único salvador, tu Espíritu Santo mora en nosotros, el proceso de transformación ya empezó. Permítenos, Señor, hacer lo que corresponde a nosotros para que eso siga siendo una realidad profunda en cada área de nuestras vidas. Oramos y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.